gustaría empezar por preguntarte cuál es tu rutina diaria, a qué hora te levantaste para estar a las 9 aquí con esa entrevista.
Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana.
¿A las 4 de la mañana?
A las 4 de la mañana, de 4 a 4 y cuarto ya yo estoy despierto, estoy haciendo mi estiramiento y poniendo mi cuerpo en condición para levantarme. Después de eso me tomo una taza de café negro y puya, y entonces continúo con los ejercicios, porque en la unidad donde estoy yo hay un espacio bueno en durante esa hora, ¿no? Y puedo hacer mis ejercicios sin molestar a nadie, no estoy en el camino de nadie, ¿no?
En esa unidad, ¿estás tú solo o hay otras personas?
No. Yo estoy con dos compañeros más en la celda, hay dos presos conmigo, ¿no?
Ah, ok. ¿Norteamericanos? ¿De dónde son?
No me puedo salir de la celda.
Ajá.
Hay un espacio, hay un pasillo, y en este pasillo es que yo hago mis ejercicios, ¿no? Vea, estoy como 40 minutos y los termino, después me voy, me baño y preparo mi desayuno. Voy como a las 6, hay un movimiento, a las 6 de la mañana hay un movimiento para el departamento de recreación. Voy al departamento de recreación porque ahí es donde yo también pinto. Entonces preparo algunas de las cosas que tengo que preparar ahí. También yo doy una clase de dibujo, entonces preparo también algo para la clase. Y a las 7 y media los trancan ese sitio. A las 8 abren el patio, entonces usualmente me voy al patio y continúo un poquito más de ejercicio hasta las 9. A las 9 regreso a la celda, me baño, entonces empiezo a leer y escribir. Estoy ahí hasta las 11, 11 y cuarto. Voy a almorzar a las 12, 12 y media. Pueden hacer un movimiento a la 1 de la tarde. Regreso a la 1, doy la clase. Estoy hasta las 3 y media en el departamento de recreación dando la clase. Regreso a la celda, hay un conteo entre como 3 y media a 4 y media, todo está cerrado, hacen un conteo de los presos. Como a las 5 abren de nuevo, voy cenos cuando es hora de cenar. A las 6 regreso al área donde pinto y me pongo a pintar. A las 8 regreso a la celda, continúo escribiendo y como a las 10 de la noche empiezo a ver un poquito de música para relajarme y ahí me duermo. Esa es la rutina mía diaria,
sí.
Más o menos.
Mira, ¿y qué publicaciones te está permitido recibir?
Bueno,
y estás recibiendo.
Ellos no tienen muchas restricciones en cuanto a publicaciones que vengan directamente de la casa publicadora. Los libros pueden venir de librerías. Lo único que ellos no permiten es que personas envíen cosas a uno, ¿no? No puede venir de una persona, sino tiene que venir de la casa publicadora, sí, o de la librería. Y yo recibo Claridad, hay unas cuantas revistas en inglés que me envían, algunos compañeros me mandan libros. Siempre tengo material para leer.
¿Y qué lecturas prefieres?
Mira, yo soy un lector ecléctico. Yo amo todo lo que me ayude a aprender un poquito más. Yo soy ecléctico. Yo le meto mano a diferentes cosas, ¿no?
A lo que sea.
No tengo nada específico así.
¿Quiere decir que si uno te quiere enviar algún libro, lo puede hacer?
Sí,
entendí
sí.
Bien, o sea, aunque no te envíe cartas, si yo quiero hacer un paquete con un libro y te llega bien.
Bueno, tiene que venir de una librería.
De una librería, ok, pues puede ser librería Claridad.
Sí. Mira, librería, cualquier librería yo acepto.
Mira, y ese periódico Claridad, ¿te llega a tiempo?
Sí, sí, bueno, no. Ellos censuran todo, ¿no? Y usualmente son 4 o 5 días, una semana, algunas veces 2 semanas antes de entregármelo, ¿no? Pero usualmente lo recibo como 4 días después que ustedes lo envían.
¿Y qué opinas de Claridad? ¿Qué te parece su contenido?
Yo siempre, es que para mí Claridad pues es el periódico que representa la independencia y algunas cosas pues no voy a estar de acuerdo.
Claro.
Siempre hay algo bueno para leer y tengo mucho amor por Claridad, ¿no?
¿Y puedes compartir ese periódico con otra gente?
Sí, aquí hay unos muchachos puertorriqueños y ellos yo le paso el periódico a ellos siempre.
¿Y lo leen también?
Sí. Y algunas veces tenemos pequeñas discusiones y podemos dialogar un poco sobre lo que está pasando en Puerto Rico, algo que está pasando en el mundo. Siempre hay algo que llame
la atención. Esa es la idea, claro, ¿verdad? Permíteme preguntarte, mencionaste la pintura, empiezas a pintar a eso de las 8 de la noche. Yo quiero preguntarte, ¿cómo fue que tú llegaste a practicar la pintura? Si tenías idea de que tenías ese talento antes, o ese potencial artístico desde temprano, o fue una cosa que surgió ahí ante, ¿verdad? Me imagino que ante la necesidad de uno hacer algo productivo.
Bueno, hay dos cosas, ¿no? Una de las cosas que pasa es que cuando una persona es pobre tiene muchas limitaciones, ¿no? Cuando yo llegué a Chicago, yo tenía 14 años, estaba en la escuela superior, tomé una clase de arte y estaba haciendo muy bien, los estudiantes me daban mucho cumplido con lo que yo hacía, pero la maestra me exigió un trabajo con pintura y yo hice un trabajo con carbón y tuvimos un desacuerdo. Yo no hablaba mucho inglés, hablaba muy poquito inglés y quizás ella malinterpretó lo que yo dije o algo, y de ahí en adelante nunca volví a tomar un curso con ella. De ahí, desde ese momento hasta que yo entro a la prisión, nunca tuve tiempo para hacer arte, no era algo que estaba a mi alcance, ¿no? Y quizás cuando yo regreso de Vietnam, yo soy una persona que me gusta trabajar mucho, yo no puedo estar quieto. Y el trabajo mío, pues, me quitaba todas las horas del día, ¿no? Yo le metía 16 horas al día haciendo cosas, ¿no? Es bien diferente cuando uno tiene tiempo para hacer algún hobby o algo, pero yo no tuve esa dicha.
O sea, ¿y eres autodidacta en esta disciplina de la pintura?
Yo entro a la prisión y veo a gente dibujando y un muchacho me regala unos lápices y unos papeles y me dice, mira, entonces yo empiezo y él me dice, mira, tú puedes hacerlo, y empiezo dibujando. Y cuando entro a Marion, yo siempre estaba bien ocupado en la prisión. Yo los primeros 5 años yo estaba bien ocupado, siempre haciendo cosas, ¿no? Y no tenía el tiempo para el arte, ¿no? Pero cuando me trancan y estoy trancado 22 horas 45 minutos en una celda, entonces ya yo necesito algo diferente, ¿no? Entonces empiezo a dibujar un poco y hay un muchacho blanco y me dice, mira, ¿por qué no pintas, no? Y yo, bueno, en 1990 me dicen, bueno, te vamos a poner en una de las unidades de pretraslado, te vamos a empezar en el proceso de pretraslado, ¿no?
De traslado, pretraslado, ajá.
Y entonces me estuvo curioso porque 3 meses antes me habían dicho que no me iban a dar ninguna oportunidad para trasladarme a otra prisión. Me metieron a una unidad, estuve ahí 6 semanas, actualmente eran 6 meses. Entonces ya yo estoy diciendo, bueno, algo no está bien aquí, ¿no? Y me meten a la segunda unidad donde yo tengo que hacer 1 año, ¿no? Pero yo estoy bien preocupado, ¿no? Porque uno se da cuenta, ¿no? Ya cuando uno está preso, pues sabe bien que las cosas... Y había algo sospechoso. Y lo que pasaba era esto. Para ese momento, nosotros, en ese tiempo, había una demanda en la prisión, estaba en la corte, y estaba el asunto de la contaminación de agua contaminada con dioxina, ¿no?
Sí.
Y nosotros estábamos luchando para que cambiaran el agua, ¿no? Y había todo un movimiento afuera que estaba apoyando esa lucha.
Leí sobre el caso, sí.
Entonces, pues, un congresista iba a venir a Marion. Entonces, él iba a entrevistar los presos que estaban en la unidad de control, en el hoyo, uh-huh, o en el sector donde lo que ellos llaman población general. Pero a nadie, el congresista había excluido a todas las personas que estuviesen en el sector de pretraslado o en la unidad de traslado. Eso pasa exactamente, me pusieron en esa unidad exactamente cuando ya el congresista está para venir, ¿no? Uh-huh. A la casualidad que cuando el congresista viene, pues no me permiten a mí a ser entrevistado, aunque yo llevaba casi cuatro años en Mario, y tenía, había sido una de las personas que más había hablado sobre el asunto del agua, ¿no? Entonces lo que ellos están haciendo, lo que los carceleros están haciendo es, bueno, negándome acceso al hombre. Bueno, ahí un día vienen y me dicen, salte de la unidad que vamos a registrar, se meten a la celda. Entonces me acusan de tener contrabando en la celda. Entonces me meten al hueco. Salgo del hueco, entonces voy donde el muchacho blanco que era que me había ofrecido ayuda pintando. Le digo que si todavía está dispuesto a hacerlo, y me dijo que sí, entonces compro pintura. Entonces cuando empieza a usar pintura, y la única razón por la cual estaba usando pintura es porque ya a los 4 años de estar en una unidad, una celda trancado 22 horas 45 minutos, una celda monocromática, bastante oscura, y yo digo, bueno, esto me tiene que estar afectando a mí, ¿no? Entonces para combatir eso, contrarrestar los efectos negativos, dije, bueno, voy a usar colores y así por lo menos cambio en los ojos, van a tener acceso a colores, ¿no? Por eso me puse a pintar. Entonces, poco a poco voy pintando y me gusta, ¿no?
Lo que hemos visto tus trabajos en esta última exposición que se está presentando aquí en San Juan, pues he conversado con otros artistas y hablamos de que se ve un desarrollo artístico, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, uno creo que poco a poco uno va desarrollando destreza mecánica, ¿no? En la pintura, ¿no? Y eso ayuda. Es muy difícil hacer arte en una prisión, ¿no? Porque las limitaciones son enormes, ¿no? Por ejemplo, yo hay veces que estoy 3-4 días sin tocar porque el sitio no lo abre, ¿no? Uh-huh. También hay los carceleros últimamente, los últimos 2 o 3 años se han portado un poquito mejor, ¿no?
Sí.
Pero siempre había la cuestión esa de confiscar, venir a la celda y confiscarle a uno pintura.
De veras.
Complicarle, hacerle un poquito la vida un poquito difícil, ¿no?
Mire, cuando pintas paisajes los estás pintando de memoria, por ejemplo, la Cueva del Indio.
Sí, bueno, algunas cosas son de memoria, otras son fotos, ¿no? Usando fotos.
Hablaste de que también estás dando clase, tengo entendido que entonces tienes esa tarea de maestro. ¿Es de pintura nada más o ofreces alguna otra materia? Como
no, yo la clase que doy es de dibujo nada más.
¿De dibujo?
Sí, sí.
¿Y cómo surgió esa iniciativa? ¿Fue tuya, de algún compañero preso que te pidió que le enseñara o programa de la prisión?
No, programa de la prisión. Hay algunos carceleros que, uh-huh, que les gusta ver al preso usando su tiempo, ¿no? Y no desperdiciándolo. Uh-huh. Y el señor que estaba a cargo del departamento de recreación hace como 6 años me pidió que le organizara una clase, entonces llevo como 6 años haciéndolo, ¿no? Ajá. Pero también es una cuestión bien limitada, ¿no? Porque de nuevo es todo depende de la cantidad de carceleros que haya para ese día, ¿no?
Carceleros, o sea, guardias para mantener el grupo.
Sí. Entonces muchas veces no lo hay, entonces no se puede dar la clase, ¿no? Pero muchos presos han estado ahí, han aprendido un poquito y lo usan y se van, salen de aquí con un poquito más de interés en el arte.
Eso no te lo pagan, ¿verdad?
No, bueno, aquí todo el mundo trabaja, pero...
No, porque a veces que...
¿Cómo a 5 centavos la hora?
Eso se supone que te lo guarden, ¿sí? Porque tengo entendido que tú tienes que pagar las llamadas. Están,
Todo. En la prisión, ha cambiado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Antes había... acceso a mejor comida, había acceso a en Leavenworth le daban a los presos pintura, le daban a los presos lápices, le daban a los presos, había más interés porque tenían programas, venía gente de afuera a dar clases. Eso se terminó y ahora es una cuestión bien no hay presupuesto para nada para los presos, ¿no? Una cuestión bien triste, ¿no?
Cuando me escribiste tu día, puedo entonces deducir que sigues con tu patrón de ejercicio, pero ¿corres la milla diaria todavía?
Bueno, yo estoy corriendo como 3 millas a 5 veces a la semana, a 3 millas cada día, son como 15 millas a la semana.
15 millas a la semana, sí. Wow. Bueno, pues vamos a pasar a otros temas. A la luz de tus lecturas, ¿verdad? A los medios que tienes acceso, a la información que te llega, ¿cuánto tú puedes decir estás enterado sobre la situación social, económica, política de Puerto Rico? ¿Qué te llega allí? ¿Cómo ves el país desde allá?
Siempre hay un poco de información. No la cantidad que uno necesita para hacer un buen análisis de la realidad, pero sí tengo una idea de cómo están las condiciones en Puerto Rico. La verdad es que las condiciones en las colonias son bien difíciles, ¿no? Porque siempre quien la determina es el colonizador, ¿no? Uh-huh. Las condiciones lo van a mejorar, ¿no? Siempre hay esas limitaciones enormes, ¿no? Yo me gustaría tener más acceso, ¿no? Me gustaría estar ahí sumergido en la realidad puertorriqueña. No, eso no lo tengo. Pero sí tengo alguna idea de cómo están las condiciones en Puerto Rico.
Y sobre lo mismo te pregunto sobre la situación en Estados Unidos. ¿Verdad? A lo mejor la tienes más cerca.
En Estados Unidos yo tengo una mejor apreciación. Ajá. Pero uno, porque yo he vivido casi toda mi vida acá y tengo acceso a mucha más información sobre Estados Unidos, ¿no? Sí.
¿Lo ves que ha habido un avance o un retroceso?
Bueno,
social, cultural.
Estados Unidos, esto es una sociedad que se cuajó fomentando el odio y el miedo, y eso no ha cambiado. El gobierno estadounidense siempre está va a fomentar odio y miedo desde sus orígenes, ¿no? Desde que se funda la nación. Mientras que eso no cambie, este es un país triste, ¿no? Es un país con un potencial enormísimo, es un país a un precio altísimo para el resto del mundo. Dentro de Estados Unidos, yo, una de las cosas que cuando un puertorriqueño viene y me visita, uh-huh, lo primero que yo le pregunto es si alguna vez ha estado en una reservación de los indios. Porque si nosotros vamos a una de las reservaciones, vamos a ver una realidad una realidad que es tan y tan triste que podemos decir, bueno, la realidad puertorriqueña es mucho, es un jardín edénico en comparación a cómo vive, cómo se vive ahí, como un desempleo de 70%, la cuestión del alcohol, la cuestión de la droga, la cuestión de la enajenación, los problemas mentales, pero también podemos tener una buena idea de hacia dónde vamos nosotros, ¿no? Y yo creo que esta nación, el racismo en esta nación no ha cambiado. Es una nación racista. Nosotros podemos ver todo esto con el asunto de la inmigración, cómo una nación va a poner una verja, un muro que separe a otra nación, ¿no? Es algo bastante absurdo, bastante loco, ¿no? Pero esa es parte de la realidad de este país, ¿no? Podemos ver también cómo le exigen a otras naciones que hagan cosas que ellos constantemente las han hecho, ¿no? Por ejemplo, sí. Ellos hablan de usar contra Siria, el caso de Siria, de usar armas químicas, ¿no? Pero mira, yo estuve en Vietnam y el agente naranja es químico, ¿no? Y el daño que le hizo Estados Unidos a Vietnam todavía es increíble, ¿no? Y cómo este país se atreve, ¿no? Como especialmente un presidente negro que se atreve a decirle a otro país, no, ustedes no pueden hacer eso, sin que haya completa evidencia de eso, ¿no? Pero sí se lo exigen a otro país, ¿no? Podemos mirar lo que hacen en Guantánamo, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos tiene que tener una prisión en un territorio cubano, ¿no? Tenemos que ver la realidad por lo que es, ¿no? Tenemos que ver cómo este gobierno funciona, cómo esta nación funciona. Y también tenemos que ver por qué está Obama ahí, ¿no? Pero es un país, es triste porque tiene un potencial enormísimo, ¿no? Para hacer bien en el mundo, pero no lo hace.
Mira, lo mismo te pregunto sobre si has tenido la oportunidad de leer sobre los procesos que se han desarrollado en América Latina, entiéndase Venezuela, Brasil, Argentina, ¿verdad? ¿Cómo tú ves ese proceso?
Bueno, para mí, por ejemplo, todo, podemos empezar de Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, hasta un poquito en Perú, Ecuador, Venezuela, ¿no? Es algo bastante positivo, ¿no? Yo una vez, como en el 1996, oí estaban haciendo una entrevista y Evo Morales dijo que la coca no era cocaína, ¿no? Y cuando oí hablar, yo dije, oye, este hombre está bien interesante, ¿no? Nunca lo había oído hablar, nunca, no sabía muy poco de él, había leído un par de articulitos, ¿no? Pero me fascinó, lo mismo con Chávez, ¿no? Lo mismo podemos decir de Correa, lo mismo podemos decir de Lula, y para mí es bien, bien interesante, es algo fenomenal, ¿no? Y entonces podemos también mirar el fenómeno de Uruguay, donde dos ex Tupamaros llegan a ser presidente de la nación. Para mí es algo fenomenal, ¿no? Y nosotros tenemos la obligación de estar bien cerca de eso y tratar de hacer todo lo posible de alimentarlo y apoyarlo y también a la misma vez a solidarizarnos y que esa solidaridad pues nos ayude a levantar la lucha nuestra.
¿Qué opinión tú tienes de Obama?
Es un hombre súper inteligente, ¿no? Pero las limitaciones son grandísimas, ¿no? Y es un hombre que él escogió, hizo una decisión de ser presidente de una nación, que es una nación terrible, ¿no? Como presidente, pues, va a hacer exactamente lo que han hecho todos los otros presidentes.
Sí. Y me imagino que has conocido las noticias sobre la develación del programa de espionaje a los ciudadanos en internet allá en Estados Unidos. ¿Comentarios sobre eso?
La NSA ha sido una agencia que ha hecho muchísimo daño, ¿no? Y, nosotros, yo creo que fue como para finales de los 70, principios de los 80, que leí el primer libro sobre la NSA, ¿no? El Servicio de Inteligencia de Estados Unidos es un servicio de inteligencia para el gran capital. La gente cree que es para proteger la nación. No, el espionaje principal es espionaje económico y es para mantener la hegemonía estadounidense. Y la hegemonía estadounidense existe para el gran capital, no es para el pueblo, no es para el pueblo trabajador estadounidense, ¿no? Entonces, pues esa es lo que el NSA hace. Y podemos preguntarnos por qué todas estas corporaciones que son las que mantienen el internet o todo el alambrado este, porque ellos se ponen a hacer eso, ¿no? Porque ellos están respondiendo a la NSA, ¿no? Bueno, porque son sus intereses también, ¿no?
Claro, y precisamente a ustedes no les permiten acceso a internet. ¿Cómo es el acceso de ustedes a internet?
No, nosotros no podemos, nosotros nunca, en las prisiones nunca hay, la computadora es computadora, la programación de computadoras es para lo que está aquí dentro, ¿no?
Para adentro, sí.
No sale para afuera, ¿no?
No, okay. O sea que ustedes no tienen acceso para nada al exterior mediante esa herramienta.
Puedo mandar un correo electrónico a ti.
Ajá.
Porque tú dices, digamos, la persona, primero que nada, hay un proceso, ¿no? Yo pongo, someto el nombre de la persona entra, ¿sabes? No tengo más que, hasta la fecha no me han permitido más de 19 personas, ¿no? Uh-huh. Debería ser 30, pero no. Pero eso es lo único, yo puedo mandar un correo electrónico, es todo.
Eso es todo. Okay.
Y un correo electrónico.
Que ellos lo leen primero después.
Oh, sí, todo está censurado, todo.
Sí.
Por ejemplo, si mi hija me manda un email, puede que me llegue mañana o pasado.
Ah, okay. Bueno, ¿y cómo tú ves el movimiento independentista en estos momentos? ¿Qué opinión te merece?
Perdón, no.
¿Qué opinión te merece el movimiento independentista puertorriqueño? ¿Cómo lo ves en estos momentos? ¿Puedes hablar francamente?
Bueno, para mí el independentismo es que estamos demasiado, las facciones, es las divisiones que tenemos, ¿no? Uh-huh. Es el problema que tenemos con la cuestión del sectarismo, ¿no? Es la cuestión que tenemos. Yo eso lo veo bastante negativo, ¿no? Yo creo que hasta que no podamos trascender esa barrera, ¿no? O esa limitación, vamos a estar sufriendo. Necesitamos, yo creo que una de las cosas del independentismo es poder sumarnos, y no hemos aprendido a hacer eso. Es una realidad triste, ¿no?
Uh-huh.
Pero es la realidad, ¿no? Yo me gustaría ver algo diferente, pero mientras nosotros estemos con nuestro kiosquito, ¿no?
Uh-huh.
Y cada cual quiera su pequeño kiosco y esté satisfecho con eso, bien difícil para que nuestro movimiento tome la fuerza necesaria para echar para adelante.
Mira, ahorita mencionaste que tú vives en Estados Unidos, te trasladaron a Nueva York tu familia cuando tenías 14 años. Algunas personas en Puerto Rico todavía no entienden cómo es posible que personas que se han criado en Estados Unidos tengan unos sentimientos patrios tan fuertes. ¿Cómo tú podrías interpretar eso, transmitir cómo es que se llega a esos sentimientos? ¿Cómo se sostienen?
Bueno, en Estados Unidos una de las cosas que pasa es que la identidad es importante, porque vivimos en una sociedad racista, ¿no?
Uh-huh.
Y por ejemplo, yo llegué a Chicago y nosotros vivíamos bien marginados, ¿no? Una cuestión, nuestra comunidad era una comunidad invisible y no tenía voz. Entonces, poco a poco uno va creciendo dentro de esa realidad, va tomando conciencia de lo que uno es, ¿no? Y yo no puedo ser, muchas personas me han preguntado, yo le he dicho en una forma bien sencilla que yo no puedo ser otra cosa más que un puertorriqueño. Yo puedo ser ciudadano universal, pero mi identidad es una identidad puertorriqueña. Me formé en Puerto Rico en mis primeros 14 años, son años formativos, ¿no? Uh-huh. Y ese conflicto de racismo afecta mucho a uno. Entonces uno se agarra de eso, se agarra de su identidad, ¿no?
Sí.
Y la protege. La cuestión también es que muchas cosas en la vida, momentos que son coyunturales, ¿no? Por ejemplo, yo regreso de Vietnam y una de las primeras cosas es que está el caso de los cinco y algunas personas hablan así, mencionan y de momento estamos preguntando lo que podemos hacer, ¿no? Y qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y comenzamos exactamente por una injusticia, para lo que nosotros era una injusticia con el caso de los cinco, ¿no?
Hablas de los cinco nacionalistas.
Sí, sí, sí.
Okay.
Y de ahí pues vamos también hablando de la importancia de la independencia, hablando no solamente de una comunidad en lucha, sino de una comunidad que tiene que ir a sus raíces, ¿no? Porque el colonialismo vino con nosotros, ¿no? Somos seres colonizados dentro de Estados Unidos, ¿no? Y entonces tenemos que ir luchando para quitarnos esas cadenas, ¿no? Y eso es lo que nos motiva a muchos de nosotros a dar ese paso, ¿no? A luchar por la independencia de Puerto Rico.
Tengo entendido que compartiste en prisión con el compañero cubano Gerardo Hernández.
No, con Fernando González.
Con Fernando González. ¿Cómo fue esa experiencia?
Eso fue una experiencia bien buena. Sí. Es un tremendo ser humano. Compartimos celda por casi 3 años, hasta que lo trasladaron a Arizona, ¿no? Pero fue una experiencia buenísima, bien buena. Fue algo bien, para mí, extraordinario, para mí, poder compartir con él y aprender de él, ¿no? Fue bien bueno.
¿Nos puedes contar algún episodio que haya habido entre los dos? ¿Alguna anécdota?
Bueno, serían muchas, pero hay cosas que, por ejemplo, compartir la experiencia, ¿no? Uh-huh. Cosas que pasan. Porque él es un cubano que entra a Estados Unidos, ¿no? Y hay cosas que suceden que son muy similares, ¿no? A cuando uno llega a este país. Y, pero anécdotas específicas, no me gustaría entrar en eso.
Ok, está bien. ¿Ya estás enterado sobre toda la campaña de excarcelación? Toda la actividad que se dio el 29 de mayo, que fue bastante impresionante. Hubo actividades en San Juan, Caguas, Ponce, Mayagüez, Arecibo, lo cubrió la prensa extensamente, hubo mucha participación, te llegaron, ¿verdad?, notas sobre eso, ¿cuál es tu impresión?, ¿qué nos puedes decir?
Fue algo sorprendente, uh-huh, movedor, algo que yo no lo anticipaba, no lo esperaba, ¿no? Uh-huh. Me trajo recuerdo de 99, me trajo recuerdo de el 79. Es bien interesante, porque uno descubre la grandeza del corazón boricua, y para mí, quizás lo más que me ha hecho dedicar mi tiempo a la lucha por la independencia de Puerto Rico, porque yo creo que ese corazón se tiene que preservar, ¿no? Uh-huh. Pero yo no lo esperaba y me sorprendió, me conmovió y me hizo ver, ¿no? Que hay algo bien especial en el ser puertorriqueño, especialmente la cuestión de la injusticia y la solidaridad, ¿no? Y es un pueblo solidario, nosotros somos buenos en eso. Y la verdad fue que fue una experiencia riquísima para mí, ¿no? Pude hablar con algunos compañeros, leí la cartita que me mandó Gervasio, que fue bien chévere, ¿verdad? Compartir esos pensamientos estando en una celda. Cosas que son bien buenas, ¿no? Oír a diferentes personas con las que yo nunca había hablado.
Y ayer fueron las vistas de Puerto Rico ante el Comité de Descolonización de la ONU. Hubo una resolución donde se menciona otra vez tu situación, se recoge los resultados del plebiscito, que aunque no guardan, ¿verdad?, las normas de un proceso de ley internacional, de todas maneras refleja unos sentimientos. ¿Qué opinión te merecen estos acontecimientos?
Bueno, el caso, todo lo que se haga, donde se mencione el caso colonial de Puerto Rico y la lucha en contra del colonialismo, es importantísimo, ¿no? No importa cuál sea el foro, pero en las Naciones Unidas es algo bastante bueno, porque pues es la organización donde hay representantes de todo el mundo, aunque es un comité nada más y es algo limitado, pero por lo menos que llegue la voz nuestra ahí es importantísimo, ¿no? La necesidad de que el caso de Puerto Rico tenga algo en los medios que se mencione es importante, aunque sea algo fugaz, ¿no? Pero que se mencione, ¿no? Y la documentación también es buena, ¿no? Porque todo está documentado y lo que muchas veces el pueblo no sabe, alguien lo va y lo descubre en el futuro. Y entonces todo esto queda también para el futuro, ¿no? Y las luchas se hacen poco a poco, ¿no? Las luchas, y nunca sabemos, ¿no? Pero la importancia de ir a la ONU y tener esa audiencia es bien significativa, es bien importante y se tiene que hacer, ¿no? Las resoluciones pues no van a llegar al foro general, ¿no? Pero por lo menos está ahí y muchas veces, poco a poco, yo creo que se ha ido ganando más y más solidaridad y podemos ver la relación, lo bueno que ha sido los cambios en Latinoamérica, ¿no? En el caso cuando vamos a la ONU.
¿Tú tienes oportunidad de conversar con otros compañeros con otros prisioneros ahí en la prisión sobre Puerto Rico? ¿Te preguntan ellos sobre tu situación? ¿Te reconocen ellos como una persona, yo no quiero decir especial, sino que tiene una representación, o sea, estás representando una cosa más allá de que el hecho de estar preso?
Por ejemplo, compartir con presos es algo, los presos puertorriqueños son conscientes de mi realidad, ¿no? Yo puedo hablar con ellos y son bien solidarios. Han sido muy, muy buenos desde que yo llegué a la prisión hasta la fecha. Siempre he recibido mucho apoyo de los presos puertorriqueños. También es una oportunidad para hablar de Puerto Rico, ¿no? Y muchos, porque la mayoría de los puertorriqueños, especialmente los que vienen de Puerto Rico,
sí.
Algo sorprendente es que saben muy poco de la política puertorriqueña. Son personas que están bien enajenadas, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho que un muchacho de Manuela Pérez me diga a mí que nunca ha ido a la cordillera central, que me diga que no conoce los pueblos del centro de la isla, ¿no? Que nunca ha estado. Y yo digo, oye, tú tienes 25, 30 años y nunca has estado ahí. Es algo sorprendente, ¿no? Pero sí. Lo bueno es que podemos dialogar, ¿no? Muchos de los muchachos, a mí lo más que me interesa del preso es a ver si se puede que cuando salgan de aquí no regresen. Para mí el recidivismo uh-huh. es algo, un problema serio, serio, serio. Yo estando en la calle, yo iba a dar clase a una penitenciaría en el estado de Illinois, ¿no? Así que el asunto de las prisiones no es nada nuevo para mí. Pero cada oportunidad que ellos me dan para dialogar con ellos, especialmente en las condiciones de Puerto Rico, pero también motivarlos para que no vayan a permitir de nuevo y regresar aquí.
Y para esta entrevista, la persona encargada ahí en la prisión que te comunica el interés de la entrevista, te pregunta, ¿cómo es ese proceso?
Bueno, fue bien interesante porque llegaron ellos vienen con un formulario, ¿no? Y me preguntan, fulano de tal quiere hacer una entrevista, ¿lo acepta? Sí, lo acepto. Entonces, desde 2006 hasta esta fecha nunca me habían dado una entrevista, ¿no? Y yo he estado empujando, ¿no?, con ellos el asunto de las entrevistas, ¿no?, porque ha habido bastante
peticiones.
Pero ellos siempre la misma cosa. Y lo que a mí me molesta mucho no es que es la mentira que ellos usan. Uh-huh. Bueno, si le damos una entrevista a un preso, eso es una amenaza a la seguridad de la institución. Bueno, yo no puedo representar ninguna amenaza a la institución porque yo estoy preso. Uh-huh. Entonces están diciendo, bueno, un reportero es una amenaza para la institución, ¿no? Y ¿cómo va a ser un reportero una amenaza para la institución? Y yo entre 1981 y 1999 yo hice muchísimas entrevistas, ¿no? Uh-huh. Entrevistas con el Times de Londres, hice con el New York Times, hice con diferentes con CNN, con ABC, aunque fuera ABC local, con estaciones públicas, con estaciones de radio, pero nunca hubo problema hasta el 99. La última entrevista que me hicieron aquí fue con Ivonne Socha. Lourdes del Río me entrevistó a mí en Mario, en el 90. Pero han habido del 99 llegó un alcaide y él empezó a cambiar todo. De ahí en adelante, ese señor vino aquí específicamente porque esta es la prisión donde están los condenados a muerte, ¿no? Todos los que estén sentenciados a muerte vienen aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, él vino específicamente a ejecutar a dos presos, a McVeigh y a Garza. Después le dan una promoción y después termina siendo el director del Buró de Prisiones. Entonces, como director del Buró de Prisiones, él hizo política, la cuestión esta de que no dieran entrevistas.
Ese es el que está ahora, ¿verdad?
No, ese, no, lo bueno fue que lo agarraron borracho, ¿no?
Sí.
Estaban manejando borracho. Para mí fue un día feliz cuando yo oí la noticia de que a ese señor lo habían agarrado borracho y porque tenían que despedirlo, ¿no? Pero fue director como por 7 años, ¿no? Sí. Hizo muchísimo daño.
Y tengo entendido que hoy tienes otras entrevistas, ¿con quiénes?
Bueno, creo que está Jesús Delgado y está Silvia Gómez. Y José me entrevistó en el 2006.
¿Ese fue el último que te entrevistó?
La última entrevista.
Sí, en el 2006. Y cuando llegan esas solicitudes, ¿se le ha ocurrido a alguien preguntarte por qué están pidiendo entrevistas contigo?
No, ellos no me preguntan. No, ellos lo que piden, porque ellos van a negarla, ¿no? La cuestión es que automáticamente sabemos que van a negar la entrevista, ¿no? Esta vez ha sido la única vez. A mí me sorprendió cuando ya me dijo, mira, que aceptaron alguna de las entrevistas.
¿Y ahora mismo hay alguna otra persona contigo escuchando la conversación?
Bueno, las conversaciones tienen que escucharlas, pero no hay nadie conmigo. Yo estoy en un cuartito solo, encerrado aquí. No hay nadie alrededor mío.
Volvemos otra vez a la campaña y te quería preguntar si conoces la reacción de la campaña de personas de otros países, te escriben.
Ha sido bien interesante, ¿no? Esta cuestión del internet y toda la cuestión de la comunicación, porque cuatro días después ya como para el día 4, había recibido cartas de una de Alemania y una de Francia, dejándome saber que habían visto todo lo que pasó en Puerto Rico con el 29, ¿no? Uh-huh. Y fue bien interesante, ¿no? La campaña impacta, ¿no? Una de las cosas también interesantes han sido las dos actividades de las mujeres, ¿no? Las 32 mujeres.
Sí.
Y he recibido un par de comentarios de personas no puertorriqueñas, ¿no? Las mujeres.
Sí.
Que se han entusiasmado mucho al ver la solidaridad de la mujer puertorriqueña con la campaña, ¿no?
Somos 32 por Oscar.
Sí.
El grupo, sí. Y tú estás representando, ¿verdad? Nos estás representando, eres una figura ya para muchas personas y muchos jóvenes emblemática. ¿Quiénes son tus personajes de la historia emblemáticos?
Es una lista bastante larga. Hay una influencia de Gandhi, ¿no?
Uh-huh, me lo imagino.
Puerto Rico, Albizu, Corregir, Juan Mari. Tengo algo que verdaderamente para mí lo acompañó los cinco. Por el ejemplo que me dieron, ¿no? Uh-huh. Son tantísimas las personas, pero también yo creo mucho con figuras como el Che, Fidel, donde son personas que yo he amado mucho y he respetado mucho, ¿no?
¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando llegues a Puerto Rico? Porque estamos seguros de que vas a llegar pronto.
Quizás agarrar un puño de tierra puertorriqueña y olerla. Yo soy bastante espontáneo, ¿no? Uh-huh. Soy un poco impulsivo, ¿no? Y uh-huh. no sabría exactamente lo que haría, pero sí hay cosas que necesito hacer y tengo que hacerlas, ¿no?
Claro. ¿Y qué es lo que quisieras comer?
Bueno, yo soy un hombre que le gusta el ajo con gandules, tú sabes. Okay. La carne no soy muy amante de la carne, ¿no? Pero sí tengo que comer ajo con gandules y tostones y aguacate, las cosas que... Y café.
Café. Yo me imagino que el que te dan allá no es como el de aquí, seguramente. Mira, ¿hay algo que quieras conversar que tú pensabas que yo no he preguntado?
La cuestión de la familia, ¿no? Porque yo creo que el asunto, la prisión y la familia, la lucha, el papel que juega la familia, la importancia. Por ejemplo, mi familia ha pasado por experiencias difíciles, experiencias que muchas personas no las conocen, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá, a los 70 años, cuando me hicieron un caso a mí en Leavenworth, uh-huh. ella era lo que le llaman una co-conspiradora mía.
Wow.
Mi madre era como una santa, ¿no? Bien conocida en Chicago por su generosidad. Y nunca hubiese sido una co-conspiradora mía en nada de lo que ellos dijeron que podía ser. Y quien se presta para estar escuchando la conversación es un agente del FBI, pues porque dice él que era puertorriqueño. Y mi hermano José, que estuvo preso por usar certificado.
De hecho, te estoy escuchando hablar y hablan igual. Sí. Mira, y curiosidad, conversando, entre los 14 años hasta antes de ir a prisión, ¿nunca volviste a Puerto Rico?
Sí, sí, yo entraba y salía a Puerto Rico. Estuve de los 14 años hasta los 24 sin ir a Puerto Rico. Okay. Y regreso a los 24 años, voy a Puerto Rico y toco base. Y después de ahí en adelante pues estoy entrando y saliendo a Puerto Rico hasta que me capturan.
Bueno, un mensaje que tú le quieras enviar al pueblo puertorriqueño, algún mensaje final, alguna expresión particular que tú quieras hacer.
Bueno, lo más que yo puedo y lo que es expresarle al pueblo puertorriqueño mi agradecimiento, vivo orgulloso de ser puertorriqueño, me siento dichoso por ser puertorriqueño, por haber nacido en Puerto Rico, y creo que un pueblo que merece ser un pueblo libre, ¿no? Y que me gustaría ver a nuestro pueblo luchar por su independencia y algún día disfrutarla, ¿no?
Ya. Pues un abrazo de mi parte y de Gervasio. Un honor haber conversado contigo. Y iremos a buscarte.
Bueno, mira, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para el espacio, mucho amor para todos, mucho amor para el pueblo puertorriqueño siempre, tú sabes. Vamos a ver qué pasa y yo estoy listo para lo que venga, siempre voy a estar listo para lo que venga. Así que si salgo bien y si tengo que estar aquí un rato más, estoy un rato más.
Estaremos contigo.
Pero seguimos para sacarte pronto, hermano.
Vamos a ver. Muy agradecido por eso, mi hermano.
Ok, se te quiere y se te respeta.
Mucho amor para ustedes, los quiero y los respeto.
Okay. Igual.